Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las muertes por coronavirus en Estados Unidos superan las 130.000, mientras hospitales de Florida y Texas están cerca de su máxima capacidad. Hoy comenzamos a emitir una serie sobre cómo la pandemia ha afectado el envío de remesas de Estados Unidos a América Latina. ONG Defensora de Derechos Humanos considera que el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela debió mostrar mayor contundencia. Donald Trump fustiga a los Washington Redskins y Cleveland Indians por cambio de nombre. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y me acompaña en el programa Luis Alberto Facal. Hoy es martes, 7 de julio de 2020.
Sintonizan La Voz de América y empezamos a informar.
Las muertes por coronavirus en Estados Unidos superaron el lunes las 130.000, mientras que el jefe de epidemiología, el doctor Anthony Fauci, advierte que el brote de COVID-19 es una situación grave. Los detalles con Tony Cano.
El funcionario de salud de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo el lunes que el estado actual del brote de COVID-19 en el país es una situación grave que debemos abordar de inmediato. Estados Unidos todavía está hasta las rodillas en la primera oleada de la enfermedad, ya que nunca ha conseguido que el número de casos sea tan bajo como se había previsto, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca durante una entrevista en directo por Internet con el director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins. Fauci señaló que espera que una eventual vacuna, actualmente en desarrollo por varias compañías, funcione bien y provea protección por algún tiempo, pero que no será una protección infinita como la vacuna para el sarampión. Mientras tanto, la farmacéutica Regeneron informó que ha comenzado la última fase de los ensayos clínicos para evaluar la eficacia de un cóctel de anticuerpos en la prevención y el tratamiento de COVID-19, lo que hacía que sus acciones subieran en la bolsa un 4%. El ensayo, realizado conjuntamente con el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, pondrá a prueba la capacidad COV2 para prevenir la infección en personas que han tenido una exposición cercana a un paciente con COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El incremento de contagio de COVID-19 enciende las alertas en la comunidad médica del sur de la Florida. Los galeanos afirman que las emergencias se encuentran atestadas como ocurrió en abril. José Pernalete con el informe.
En el sur de Florida, los médicos manifiestan preocupación por el incremento de casos de COVID-19. Afirman que ya se están tomando protocolos para evitar falta de personal en las emergencias.
Residentes y especialistas y médicos de otras especialidades comienzan a cuidar a los pacientes que son de coronavirus y...
Claudia Álvarez es médico del Hospital Jackson Memorial, el principal de Miami. Vía Skype, dijo a La Voz de América que ahora se aplican medidas al igual que el pasado mes de abril antes de la reapertura. Para las autoridades del condado de Miami-Dade, se trata del resultado de la falta de cumplimiento de normas de prevención por parte de la ciudadanía.
En solo pensar en la libertad personal, algunas personas han puesto en peligro la salud de nuestra comunidad. Hemos visto un aumento grande en el porcentaje de pruebas positivas de este virus peligroso y más pacientes en los hospitales.
Tenemos ciudadanos que no han sido responsables y que no son responsables aún y están en contra de usar la máscara.
El mayor índice de contagio está en los jóvenes entre 25 y 34 años, de acuerdo al Departamento de Salud de Florida, mientras que las personas entre 65 y 74 años de edad son las que mayormente se trasladan a emergencias. La ocupación hospitalaria en el sur de Florida ronda el 23%. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La ciudad de Nueva York sigue su reapertura tras el cierre por la pandemia a media marcha. La tercera fase entra con varias restricciones. Laura Sepúlveda habló con los residentes de la ciudad que narran su posición frente a la reapertura.
Hoy es un buen día porque alrededor de 50.000 personas regresarán y comenzarán sus rutinas juntos. Una gama completa de servicios personales estarán disponibles nuevamente y estamos comenzando simultáneamente muchas actividades de recreación en nuestros parques.
Una etapa de reapertura que viene con varias restricciones que buscan garantizar que servicios de alto riesgo, como lo son aquellos directamente relacionados con el rostro, continúen suspendidos.
Yo no voy a ir, pero me alegra por otras personas. Solo espero que sea seguro.
La posición de Judy es quizá la más comúnmente encontrada en las calles de Nueva York. Tras hablar con varias personas, se percibe que muchos residentes de la Gran Manzana aún no se sienten preparados para estar en lugares cerrados, pese a la maximización de los cuidados, entre ellos la obligatoriedad de una cita previa para controlar la cantidad de gente en los lugares.
La hice, pero me arrepentí y no lo voy a hacer ahora, voy a esperar.
Marta reside en la ciudad y pese a que considera urgente ir a hacerse un manicure, ha tenido en su cabeza varias veces que no es el momento adecuado. Mientras tanto, Bárbara asegura que lo hará una vez baje la euforia de quienes esperaban la primera cita y contempla que en esta ocasión le puede costar más. Una de las más esperadas aperturas que permitía a los restaurantes la atención de clientes en el interior de los locales ha sido aplazada para esta fase y se desconoce cuándo podría cambiar la decisión, puesto que se considera es una actividad de alto riesgo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Corte Suprema de Estados Unidos se negó este lunes a liberar a los electores en el complejo sistema de colegio electoral que decide la presidencia de leyes estatales que aplican penalidades para forzarlos a respaldar al candidato que prevalezca en la votación popular en cada estado. Los magistrados declinaron por unanimidad dar luz verde al poder individual de los electores a poco más de 3 meses de la elección presidencial. El fallo fue a favor de los estados de Washington y Colorado, que habían impuesto penas a varios electores identificados como desleales, los cuales desafiaron en 2016 las promesas de votar por la ganadora del voto popular en sus estados, la demócrata Hillary Clinton. El texto de la Constitución y la historia de la nación apoyan por igual permitir a los estados que hagan cumplir la promesa de los electores de respaldar al nominado de su partido y el escogido por los votantes para presidente, escribió la magistrada Elena Kagan en nombre del tribunal. Bajo el sistema establecido en la Constitución estadounidense del siglo XVIII, el ganador de una elección presidencial no se determina por una mayoría en el voto popular de la nación, sino asegurando una mayoría de votos electorales asignados a los 50 estados y al Distrito de Columbia. En 2016, 10 de los 538 electores votaron por una persona diferente al ganador del voto popular en sus estados. Hoy comenzamos a emitir el primero de 4 segmentos sobre cómo la pandemia de coronavirus ha afectado las remesas desde Estados Unidos a América Latina. El confinamiento a causa del nuevo coronavirus ha impactado negativamente las economías y, por consiguiente, el envío de dinero a otros países. Sin embargo, México, a diferencia de muchos países, ha visto un incremento en esta forma de ayuda. Stephanie Martínez reporta desde Los Ángeles.
Por la lejanía de que no puede uno estar cerca de ellos, ser lo único que uno puede hacer por ellos, un alivio económico.
Un alivio económico y una línea vital para muchas familias en México que en gran medida dependen de este dinero.
Tengo a mi mamá alimentando cada mes. Y a mi hermana también.
De acuerdo con este experto del Centro de Investigaciones Pew, California juega un papel importante en las remesas a México, el tercer principal receptor de envíos por monto en el mundo.
California tiene casi 1 de cada 4 de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Muchas de las remesas de los mexicanos son de California. Texas también es importante y hay mexicanos en muchas partes de los Estados Unidos, pero California tiene la población más grande en los Estados Unidos.
Si bien expertos estiman una caída de las remesas a América Latina del 20%, apuntan que la pandemia a causa del COVID-19 ha tenido un impacto distinto en México. En este caso, el país experimentó un aumento en las transferencias en marzo, que algunos analistas atribuyeron, entre otras cosas, al temor de un impacto negativo en los empleos en Estados Unidos.
Es posible que muchos de los inmigrantes mexicanos que están en el mercado laboral de los Estados Unidos están en trabajos que son importantes para la economía, como agricultura y también como las fábricas de comida.
Al igual que los trabajos en servicios de limpieza y construcción. Stephanie Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buenoticias.com.
Estamos en Buenos Días América y los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias. Una ONG venezolana defensora de derechos humanos considera que el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela debió mostrar mayor contundencia. Carolina Alcalde con los detalles desde Caracas.
Distintos actores dedicados a trabajar en defensa de los derechos fundamentales en Venezuela continúan emitiendo observaciones respecto al informe presentado la semana pasada por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Gonzalo Imió, vicepresidente del Foro Penal, una ONG dedicada a brindar asistencia pro bono a víctimas de detenciones arbitrarias, aseguró que aunque el informe ratifica las violaciones a los derechos humanos en el país, considera que presentan deficiencias, entre otras cosas, debido a que no reclama que no se han cumplido con las recomendaciones emitidas en el informe de 2019, lo cual califica de muy delicado.
No es lo suficientemente profundo ni acucioso como esperábamos que lo fuera. Pensamos que todavía tiene oportunidad para aclarar que en efecto esto es un informe continuo, reclamar los incumplimientos de las recomendaciones anteriores que no hayan tenido lugar.
En tanto, Alfredo Romero, vicepresidente del Foro Penal, aseguró que hay frustración en las víctimas porque el informe hace referencia a la evaluación que la oficina de la alta comisionada ha hecho sobre solo 100 casos de detenciones arbitrarias. Destacó que desde que Bachelet visitó Venezuela, se han registrado más de 2.000 detenciones arbitrarias y se ha incrementado el número de violaciones a los derechos humanos. Romero hizo un llamado a las instancias internacionales y particularmente a Bachelet a hablar por las víctimas.
Debe profundizar un poco más y escudriñar, y saben perfectamente, y no se hace referencia, a que hay mucho más denuncias de detenciones arbitrarias que, repito, esperemos que se aclaren.
La semana pasada, Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU, rechazó el más reciente informe de la alta comisionada y aseguró que incluye información de fuentes de escasa credibilidad sin que haya sido contrastada con las autoridades venezolanas. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, organismos de derechos humanos denuncian que el gobierno impone trabas al ingreso de nicaragüenses varados en Panamá debido al COVID-19, informa Daliana Ocaña desde Managua.
Mientras las autoridades panameñas confirmaron que este martes se realizará el segundo viaje humanitario del grupo de nicaragüenses que se encuentran varados en un albergue del país canalero, la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua denunció que el gobierno sandinista está incumpliendo el acuerdo alcanzado en las conversaciones diplomáticas y poniendo una serie de trabas a los ciudadanos que intentan regresar al país. Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, manifestó:
permitirá el ingreso de 100 nicaragüenses cada 72 horas. Tiene en una situación sumamente incómoda nos refieren nuestros compatriotas que están en hacinamiento en dos albergues en la ciudad de Chiriquí, en Panamá.
En tanto, la vicepresidenta Rosario Murillo dijo a medios oficiales algunos requisitos que tienen que cumplir los nicaragüenses para ingresar al país.
El modelo ordenado y seguro que tenemos que tomar en cuenta en estos tiempos de pandemia, todos los requisitos que deben cumplirse para que puedan regresar nuestros connacionales que trabajan en otros países con las pruebas negativas y luego guardando los días de cuarentena.
Requisitos que, según expertos en derechos humanos, limitan el ingreso de nicaragüenses y son una violación clara a los derechos humanos. En total son 1.118 nicaragüenses que en algún momento emigraron y ahora abandonan Panamá porque perdieron sus trabajos como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Costa Rica enfrenta un aumento de muertes y contagiados de COVID-19 mientras autoridades realizan muestreos masivos para tratar de controlar el coronavirus, informa Armando Gómez desde San José, Costa Rica.
Las autoridades costarricenses están preocupadas por el aumento de fallecidos durante la segunda ola del coronavirus, ya que del 7 de junio hasta la fecha el país centroamericano pasó de 10 a por lo menos 23 decesos, una situación que preocupa al presidente de la estatal Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya, en términos de la ocupación de camas en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19, SEACO.
Prevemos que SEACO, que ya está en 60, se va a saturar probablemente en el transcurso de esta semana. Vea que si nosotros transfiriéramos los 19 que están en otros hospitales a SEACO, ya iríamos por 79 de los 88 camas que hay en ese hospital.
Esto ocurre mientras el Seguro Social realiza un muestreo a 1.850 personas sin síntomas en Alajuelita, un cantón en alerta naranja ubicado en la zona central de Costa Rica y que ha sido fuertemente golpeado por el virus. En ese sentido, Macaya explicó en qué consiste ese muestreo.
Las casas ya han sido predeterminadas de una forma aleatoria. Se va a buscar una persona asintomática en la familia de esa casa.
El aumento de casos de COVID-19 en Costa Rica ha provocado que las autoridades apliquen una restricción vehicular en casi todo el país, que va desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana del día siguiente. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
El gobierno argentino presentó su nueva oferta ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, donde busca refinanciar 66 mil millones de dólares de su deuda. Informa Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires.
Con el aval implícito del Fondo Monetario Internacional y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el presidente Alberto Fernández presentó una oferta superadora y final para los acreedores privados de la deuda externa argentina. Esto significa que los plazos pueden estirarse hasta el 31 de agosto, con el objetivo de evitar el default y un nuevo juicio en los tribunales de los Estados Unidos. De esta manera, Argentina reconoce los derechos adquiridos de los bonos 2005-2010. El valor promediará de los 53 a los 57 dólares por cada 100. La quita de capital será de hasta el 3% y se pagarán todos los intereses. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que la cantidad de adhesiones es clave.
Las partes se han ido acercando, con un grupo ya estamos de acuerdo. Si menos de la mitad de los acreedores no acepta la oferta, entonces la oferta queda caduca. Para que nosotros podamos avanzar con traer a quienes entren, tienen que entrar por lo menos la mitad.
También aclaró en un reportaje al Canal 11 de Televisión de Buenos Aires que esta oferta puede iniciar una etapa de reconstrucción.
Recordemos que Argentina ya vive una situación de default ya desde abril del 2018, cuando cambiaron las expectativas en los mercados financieros internacionales acerca de Argentina. Y después va a llevar un tiempo hasta tanto el mundo vuelva a tener confianza en Argentina. Vamos a ir en ese camino.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, otra noticia destacada. En República Dominicana, el empresario Luis Rodolfo Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, es el virtual ganador de las elecciones presidenciales del domingo, al imponerse a Gonzalo Castillo del oficialista Partido de la Liberación Dominicana. En Nueva York, donde reside el mayor número de dominicanos en el exterior, estos se volcaron a los centros de votación en medio de quejas por retrasos, falta de equipo técnico y problemas de registro. Celia Mendoza siguió este proceso electoral y nos tiene los detalles.
Con mascarillas y medidas de distanciamiento social.
Que lo han tomado, yo lo veo en distancia a los compañeros y con su cosa puesta.
Dominicanos en Nueva York, como Valentín Vázquez, votaron en las elecciones de su país que llevaron a que después de 16 años en el poder, el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, perdiera la presidencia.
Ya votamos por el cambio, ya se van. Estamos desesperados de este gobierno, del PLD, que no tiene ya sin patria.
Más de 190.000 ciudadanos dominicanos están registrados para votar en el área de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Y a pesar de los inconvenientes que se dieron durante las horas de la mañana en algunos puntos de votación, incluido este en el oeste de Harlem, las autoridades electorales han indicado que han visto un flujo regular por parte de los votantes y algunos de ellos han indicado que no tuvieron ningún inconveniente.
Pero un poco atrasado, pero votamos bien, sin problema.
En un proceso electoral que llevó a Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno a la victoria en esta primera ronda.
Lo primero que debemos salvar ahora es la verdad y construir confianza entre gobierno y sociedad.
Proceso que los electores dominicanos en la Gran Manzana han indicado seguirán de cerca.
Que el dominicano.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump fustigó el lunes a dos franquicias del deporte profesional de Estados Unidos por sopesar el cambio de sus nombres a raíz de las protestas en el país contra la injusticia racial y la desigualdad. Los equipos reciben nombres por fortaleza, no por debilidad, pero ahora los Washington Redskins y Cleveland Indians, dos míticas franquicias, parece que cambiarán sus nombres para ser políticamente correctos, manifestó el mandatario en Twitter. Trump también mencionó a la senadora demócrata Elizabeth Warren. Indígenas como Elizabeth Warren deben estar muy enojados ahora mismo. El mandatario se ha burlado reiteradamente de Warren, quien aspiró a la candidatura presidencial demócrata de 2020. El viernes los Redskins de la NFL anunciaron que pusieron en marcha una revisión exhaustiva de su nombre, el cual ha sido considerado ofensivo por grupos indígenas durante décadas. La decisión de los Redskins se dio luego de que FedEx, que pagó 205 millones de dólares por derechos del nombre en el estadio del equipo, y otros socios corporativos pidieron al equipo cambiar su apodo. El equipo de Dallas Football Club retiró su participación del torneo de la Major League Soccer en Florida después de que 10 jugadores dieran positivo a la prueba de coronavirus. La liga ha informado el lunes que de los 557 jugadores atrincherados en un par de hoteles de Walt Disney World en Florida, 13 han dado positivo, 10 del Dallas, 2 de Nashville y 1 de Columbus. La decisión fue tomando en cuenta la salud de los otros jugadores en el torneo. El número de infecciones también significa que Dallas no podía jugar en duelos competitivos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Cisco.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Scalona, Voz de América. Ennio Morricone, el compositor italiano cuyas partituras sinfónicas dieron vida musical a célebres películas del siglo XX, murió el lunes a los 91 años en una clínica de Roma tras haber sufrido complicaciones por una fractura de fémur. Morricone trabajó en varios géneros cinematográficos y algunas de sus melodías son posiblemente más famosas aún que las películas para las que escribió. Sus partituras, por ejemplo, para Sergio Leone con Clint Eastwood como actor en la trilogía de los dólares, fueron un gran éxito con sus melodías silbantes y la mezcla de elementos sinfónicos con guitarras y disparos que evocan el género western. Morricone dijo una vez que su mejor trabajo fue para la película de 1984 de Leone, Once Upon a Time in America. Estas películas y las partituras de Morricone fueron una clara influencia en Quentin Tarantino, quien lo contrató para su western The Hateful Eight, que le valió a Morricone su primer Oscar, además del premio a su trayectoria. Tarantino también usó música de Morricone en Kill Bill, Inglourious Basterds y Django Desencadenado. Otras de las películas a las que contribuyó enormemente con su música incluyen The Thing, dirigida por John Carpenter, Days of Heaven de Terrence Malick, The Untouchables, Los Intocables de Brian De Palma y las inolvidables The Mission de Roland Joffé, La Misión y Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Morricone vendió más de 70 millones de álbumes y además de sus 2 Oscars ganó 4 premios Grammy y 6 BAFTAs. También compuso para artistas pop. Sus canciones se convirtieron en éxitos para Polanka, Demi Rousseau y Pet Shop Boys. Elton John se convirtió el lunes en el segundo artista en ser honrado con una moneda por la Royal Mint de Gran Bretaña. La moneda, diseñada por el artista Bradley Morgan Johnson, representa el distintivo sombrero de paja de John y sus gafas con un par de notas musicales. Sir Elton John es el segundo artista en ser conmemorado bajo la serie Royal Mint's Music Legends después de la banda de rock Queen. Por el New York Times y la página de Facebook de la cantautora Carole King, nos enteramos del fallecimiento de Nick Cordero, actor de musicales y teatro, que murió el domingo en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles. Cordero tenía 41 años y falleció de COVID-19. Su muerte fue inicialmente anunciada en Instagram por su esposa Amanda Klutz. La pareja se mudó de Nueva York a Los Ángeles en 2019 y dejan un hijo de un año, Elvis. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.